El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos una clase del área de comunicación. ¿Qué tal, Pedro?
¿Cómo estás, Gladys? Esta clase va dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 1,
que corresponde a la semana 14.
Hoy desarrollaremos el tema
oraciones y proposiciones en los textos que leemos y escribimos.
Y para iniciar esta clase, vamos a la actividad número 1. Recuerda.
En primer lugar, recordaremos lo relacionado a la oración. Y para esto, vamos a leer el siguiente texto, que está separado por corchetes, y este texto nos habla sobre un mismo tema, las elecciones.
Las elecciones presidenciales se llevan a cabo cada 5 años. El gobierno entrante debe tener su plan de trabajo. El presidente saliente juramentará al nuevo mandatario.
Como verán, el texto está separado por corchetes, y dentro de cada corchete hay una oración, y las hemos separado así para darnos cuenta que cada una de las oraciones es independiente de la otra. Es decir, la primera no requiere de la segunda para que pueda entenderse. Entonces, esto significa que cada oración expresa un pensamiento completo. ¿Recuerdan la definición que se hizo sobre la oración? Conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo.
Y sobre la oración, vamos a recordarles también lo siguiente.
A continuación tenemos 2 ideas. La primera, de la cual hemos hablado hace unos momentos, que tiene que ver con el habla real o cotidiana. Y la segunda, que está ligada a la gramática.
En el habla real, la oración es la menor cantidad de palabras que utilizamos para comunicarnos y que expresan un sentido completo.
¿Recuerdan lo que hablamos casi al inicio, no es así? Expresan un sentido completo. Además, es la menor cantidad de palabras que utilizamos para comunicarnos. Eso es la oración. Y este concepto ya lo sabías inclusive desde la primaria.
Y desde el punto de vista gramatical, la oración se caracteriza porque tiene independencia sintáctica.
Este es un conocimiento nuevo. Vayamos nuevamente al ejemplo. Cada oración está separada por corchetes. Si bien todas hablan sobre un mismo tema, cada una es independiente y no requiere de la siguiente para poder entenderla.
Pedro, ¿qué te parece si ejemplificamos lo que acabas de decir?
Me parece bien. Hola, Gladys. Ayer dictamos la clase de matemática por la radio. El tema estuvo muy interesante.
Amigos y amigas, ¿identificaron las oraciones que hay en este texto? Muy bien, ahora escríbanlas sobre las líneas que tienen debajo.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
amigos y amigas, ¿cómo les fue? ¿Completaron las oraciones? Muy bien. Pedro, ¿qué te parece si decimos las oraciones que había en ese texto para que nuestros amigos y amigas corrijan lo que desarrollaron?
Bien, tenemos que, en primer lugar, ya había una oración escrita. Se trata de Hola Gladys, y esa es una oración unimembre. Recuerda, las oraciones unimembres no necesariamente tienen que tener un verbo para ser oraciones, solamente basta con que expresen un sentido completo.
La siguiente oración es: ayer dictamos la clase de matemática por la radio.
Y la última oración es: el tema estuvo muy interesante.
¿Lo hiciste así, amigo? ¿Tú también, amiga? ¡Felicitaciones! Ahora vamos a pasar a la actividad número 2.
Lee el siguiente texto de Redoble Porrancas y reconoce solo 4 oraciones. Subráyalas.
Redoble Porrancas es un texto del escritor peruano Manuel Escorza.
Cerro de Pasco es la ciudad más alta del mundo. Sus callejuelas se retuercen a mayor altura que los montes más elevados de Europa. Es una ciudad donde llueve 200 días al año. El día se entreabre sobre una nevada. Cerro de Pasco se acurruca al final de la pampa de Junín. Para los mismos choferes, embufandados hasta los ojos, la pampa es un mal paso. Todos los camineros pegan en sus parabrisas estampas de la Beatita de Humay. Le encomiendan sus motores.
No vaya a ser que les fallen en esta pampa donde el soroche, el mal de la altura, fulmina a los costeños.
Los viajeros que conocen esa desolación vigilada por el ojo celoso del lago Junín se santiguan apenas desembocan de los rocosos desfiladeros de la Oroya.
Virgen María, protectora de los caminantes, ampáranos. Santa Tecla, protectora de los peregrinos, ruega por nos.
Rezan verdes por la falta de oxígeno, apretando los limones inútiles contra la anoxia. Ni los collares de limón ni las oraciones sirven en la estepa sin árboles. ¿Qué les pareció el texto? Es toda una descripción del paisaje situado en Cerro de Pasco, ¿no es así, Gladys?
Así es, Pedro. Los que conocen esta ciudad saben que el frío es intenso y que además todos los viajeros sufren de la falta de oxígeno, que es un mal conocido como soroche.
Y bien, amigos, ya hemos comentado este texto descriptivo del escritor peruano Manuel Escorza. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, deben reconocer solo 4 oraciones en este texto.
Gladys, identifiquemos la primera.
A ver, Cerro de Pasco es la ciudad más alta del mundo.
Muy bien, ya tienen una oración identificada, amigos y amigas.
Subráyenla en este momento.
¿Existirán otras oraciones?
Hay muchas más.
Entonces, es el momento que te pongas a trabajar. Y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía. Thank you.
Bien, amigos, volvemos para continuar con el desarrollo de la presente clase del área de comunicación. Estamos desarrollando la ficha número 1. Ahora demos vuelta a la página. Continuamos con la actividad número 3. Escribe las oraciones de la actividad anterior. Luego marca con un visto bueno en el recuadro correspondiente.
Bien, amigos, debajo tienen un recuadro. Gladys, empecemos entonces a desarrollar este recuadro con el primer ejemplo.
Escuchen, Cerro de Pasco es la ciudad más alta del mundo. A ver, Pedro, ¿esta oración tiene unidad de sentido o sentido completo?
Así es, Gladys, pues esta oración se entiende. No necesita de más palabras para hacer una oración.
Muy bien, continuemos. ¿Esta oración tiene independencia sintáctica?
También tiene independencia sintáctica, por lo tanto se ha marcado con un visto bueno, pues esta oración no requiere de otra para poder entenderse.
¡Ajá! Finalmente, ¿esta oración está conectada a otra oración mayor?
No, por eso se ha marcado una X, lo cual quiere decir, no requiere de otra oración para poder entenderse.
Bien, amigos y amigas, ¿se dieron cuenta? Esto es lo que deben hacer luego de escribir las otras oraciones. Marquen con mucho cuidado.
Y mientras completan esta actividad, los acompañamos con el intermedio musical.
Bien, amigos, continuamos. Pedro, quería pedirte algo. ¿Nos podrías explicar de qué manera una oración está conectada a otra oración mayor?
Bien, y lo vamos a hacer con la siguiente oración. Lee junto con nosotros.
Juanita estudia, Katy cocina y Paulino trabaja. Pedro, lo que observo es que esta oración está encerrada entre corchetes. Asimismo, Juanita estudia está entre paréntesis, Katy cocina también está entre paréntesis, lo mismo que Paulino trabaja. ¿Y por qué es esto?
Esto quiere decir que dentro de una oración mayor hay tres oraciones menores. Y por eso afirmamos que toda la oración tiene unidad de sentido, porque expresa un pensamiento completo.
¡Qué interesante! Esto quiere decir que Juanita estudia es una oración, lo mismo que Katy cocina, así como Paulino trabaja, ¿verdad?
Así es, Gladys, son oraciones, cada una de ellas, pero como pertenecen a una oración mayor, no tienen independencia sintáctica, porque Juanita estudia está unida a Katy cocina, y a la vez a Paulino trabaja. Por separado, cada estructura es una oración. Sin embargo, aquí hay otro detalle. ¿Te das cuenta?
Sí, ya lo vi. Hay una coma encerrada en un círculo. Y también está encerrada la letra Y.
Muy bien. En este caso, la coma y la I sirven como conectores a cada una de estas estructuras menores que también son oraciones. Finalmente, podemos decir que Juanita estudia, Katy cocina y Paulino trabaja son parte de una unidad mayor. Es decir, están conectadas a una unidad mayor que es la oración compuesta por medio de la coma y la conjunción y.
Bien, amigos y amigas, quedó claro este tema, ¿verdad? Perfecto. De todas maneras, si quieren volver a leer esta explicación, háganlo al final de la presente clase. Ahora continuamos con el desarrollo de la presente ficha. Vamos a hablar al respecto de la proposición.
Lee la siguiente oración.
Él salió elegido porque obtuvo la cantidad de votos necesarios.
Bien, y ahora, ¿qué pueden observar en esta oración?
Me llama la atención que la palabra ¿por qué? Está encerrada en un círculo. Además, hay una parte de esta oración que está entre paréntesis. ¿Por qué sucedió esto, Pedro?
Lean junto con nosotros. La estructura de la oración nos muestra dos unidades menores. La primera, él salió elegido. Y la segunda, porque obtuvo la cantidad de votos necesarios.
Pedro, en esta oración está entre paréntesis porque obtuvo la cantidad de votos necesarios. ¿Qué está sucediendo con esta estructura?
La estructura que está entre los paréntesis tiene sentido, pero carece de independencia sintáctica. ¿Y saben por qué, amigos y amigas? Pues hay una palabrita que está encerrada en un círculo. Es la palabra ¿por qué? Esta palabra hace que la segunda estructura sea dependiente de la primera. ¿De cuál? De él salió elegido. Entonces, amigos y amigas, podemos concluir que dichas estructuras que carecen de independencia sintáctica y que están incluidas en otra unidad mayor se llaman proposiciones.
Aquí hay algo importante que debes tener en cuenta.
Teniendo en cuenta el ejemplo que se ha mencionado, hemos dicho que hay dos proposiciones, pero estas dejan de ser proposiciones si se escribiera de esta forma.
Él salió elegido. Él obtuvo la cantidad de votos necesarios.
¿Se han dado cuenta, amigos, el rol que juega el punto? Pues, precisamente, ese punto hace que ya no sean proposiciones, sino oraciones independientes. Ahora, demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de esta ficha que lleva por título Oraciones y proposiciones en los textos que leemos y escribimos. ¿Y qué tenemos ahora?
Amigos y amigas, recuerden, los nexos que nos permiten reconocer que estamos frente a proposiciones son las comas, las conjunciones y por qué, que es una conjunción causal, que, entre otras.
Entonces, vamos a desarrollar la actividad número 4.
Reconoce y diferencia con un visto bueno las oraciones que incluyan proposiciones.
Debajo tienes un recuadro. Tenemos 4 oraciones. A un costado, 2 recuadros, donde deben marcar con un visto bueno si esta oración tiene proposiciones o si no las tiene.
Bien, amigos y amigas, y para que puedan completar esta actividad, los acompañamos con este fondo musical.
¡Primerita!
Paso, paso, palomita.
Bien, amigos, retornamos. Y con esta actividad 4, dejamos por un momento las proposiciones. Vamos a tener más actividades en la ficha número 2. ¿Y qué tenemos ahora?
Llegamos al rincón ortográfico.
Este rincón pretende que mejores tu ortografía. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la G y de la J.
En primer lugar, la mayor dificultad en el uso de la G y de la J está en que, ante las vocales E, I, estas consonantes representan el mismo sonido, J.
Continuemos. Para mantener el sonido de ga, go o gu delante de las vocales E, I, se escribe ge, gi, con una U que es muda. Por ejemplo, guerra, guiso. ¿Se han dado cuenta que la U en estos dos casos es muda, no es así?
Así es, Pedro. También, amigos y amigas, para que suene la U en esta situación, debe llevar diéresis, como vemos en la palabra pingüino.
Continuemos. Número 2. Se escribe con G los verbos terminados en igerar, ger y gir, menos en las palabras tejer y crujir. Por ejemplo, aligerar, coger, exigir.
Número 3. Se escribe con J las palabras que empiezan con aje y eje, menos agenda, agencia y otras de la misma familia. Por ejemplo, ajeno, ejemplar.
Y finalmente, número 4. Se escribe con J las formas verbales con el sonido G, ji, cuyos infinitivos no lo tienen. Observe este ejemplo. De conducir, conduje, y de seducir, sedujiste. ¿Se dieron cuenta, amigos y amigas? Este rincón ortográfico les va a permitir mejorar su ortografía. Ahora, demos vuelta a la página para poner en práctica esto que hemos hablado.
Así, amigos y amigas, llegamos a la actividad número 5. Sustituye la raya por G o J según corresponda. Luego escribe oraciones con cada palabra. Dos de ellas deben tener proposiciones.
Debajo tienen 4 líneas donde deberán escribir las oraciones.
Y mientras completan esta actividad, los acompañamos con este fondo musical.
Desde la primera vez que se cruzó en mi camino. Perdone usted, señora, sin peco de atrevimiento. Soy soltero, señora, no tengo impedimento. Para casarme con su hija no tengo impedimento. Le prometo, señora, con su hija ser muy fiel. Le prometo cuidarla si me acepta como hierro. Cruzó en mi camino.
Bien, amigos y amigas, estamos llegando casi al final de la presente clase. No se olviden, si les faltó desarrollar alguna actividad, deben hacerlo al final de la presente clase. Y ahora, los dejamos con la sección
¡Hazlo tú mismo!, donde tienes dos actividades que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez, y la elegancia déjasela al sastre.
Este es un pensamiento del científico estadounidense Albert Einstein.
Así llegamos al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa, programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.